भाषा और संस्कृति
विका और कुल्तुरा
हाला ए लेंगा
भाषा और संस्कृति
लेंगा और कुल्तुरा
लोगा उत्साहफा
भाषा
ते विर्सा
España Viñó es una línea de trabajo del programa Barcelona Interculturalidad del Ayuntamiento de Barcelona.
Hola, bona tarda. Primer faré una breu presentació per tal de posar context a l'activitat i després ja donaré pas a Jenny. El meu nom és Heidi Ramírez i sóc una de les tècniques d'Espai Avinyó. Espai Avinyó és una de les línies del programa de Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona, des de la qual el que fem és una programació des d'una perspectiva intercultural de manera itinerant i gratuïta. No? Això el que vol dir és, per suposat, donar, no és que sigui donar, no? Però generar espais amb persones racialitzades, intentar que siguin descentrats i intentar que siguin accessibles per a tota la ciutadania. En el dia d'avui el que volem intentar és generar un espai entorn al te, i sobretot entorn al te a Taiwan. Crec que és interessant, no?, com tota l'explicació que farà la Jenny, tot el que jo veig o que amplifica a través del te, que és sobretot un tema del temps. Crec que aquesta cosa com reposada i calmada que té el te, no?, en quant a l'observació i a la conscienciació del que estem com prenent i el que estem manipulant és molt sensible. Llavors, no m'extendré més, us convido a relaxar-vos i a passar la tarda amb la Jenny. Moltes gràcies.
Hola, muy bienvenidas. Me llamo Jenny. Mi nombre completo es Deng Zhijie. Soy de Taiwán, nací ahí, en Taipei. Y cuando tenía 11 años, mudamos a Nueva Zelanda. Entonces, antes que venía a Barcelona, era media taiwanesa y con caracteres de kiwi. Tengo un proyecto aquí que se llama Maloshen. Mucha gente me llama Melo también, aunque no es mi nombre. Melo, pero no pasa nada. Melo es una palabra en inglés que se significa algo meloso, algo dulce, algo con calma, tranquila. Y Shen es un carácter chino, mandarín, que significa a vivir y crecer, y luego también crudo. Y otro carácter, bueno, otra significación de melo también es cuando una fruta está justo listo a comer, como maduro, es, pues, llamamos esta fruta está melo. Entonces es un juego entre algo maduro y crudo, porque las cosas que hago muchas veces juega con esos temas. Vale, entonces en mi proyecto en Simbo vemos escritura oráculo de hueso de carácter Shen. Es una escritura de hace 3.000 años de China y se ve que es una planta, se está creciendo desde la tierra con sus tres ramas. Y las tres ramas son los tres temas que hago con el proyecto. Uno es que elaboración de alimentos naturales asiáticos, que como estaba diciendo, hago muchos procesos naturales, fermentación y otros tipos de preservación también. Y también soy una calígrafa, entonces hago caligrafía china y luego té orientales. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas, que es té oriental, de una de las ramas. Específicamente vamos a hablar arte de té taiwanés, cha yi. Antes que empezó con arte de té taiwanés, quería hacer un poco introducción sobre qué es un té, de dónde viene y por qué se llama té. Y también os voy a dar un poco contexto sobre la historia de té con relación con Taiwán. ¿Vale? Todos los tés vienen desde Camellia sinensis, que es una planta perennial. Se percibe en el sur de China y desde ahí, hace miles de años, los chinos usaban como medicina. Y luego, con los años, se ha viajado a muchas partes del mundo y se ha resultado que los té que bebemos hoy. Entonces vemos que desde más que 2000 años antes de Cristo ya había leyendas que como usábamos el té, Shennong, que era una leyenda de medicina, que usaba té para curar algunos síntomas. Y luego tenemos también grabados de la gente ya estaba disfrutando té como una bebida desde año 200 antes de Cristo y luego hasta que año 760 que usan ahí como los primeros libros sobre té, como la manera de té y cómo preparar y algo más serio, ¿no? La mapa del mundo, tenemos que imaginar un poco, pero no sé si se ve Japón ahí y China y Sudamérica, ¿vale? Bueno, aquí quería enseñaros ahora las producciones de té más grandes del mundo, porque si imaginamos la mapa del mundo, ves que donde se concentra la cultivación, ahí es el clima subtropical y tropical. Entonces, la planta Camellia sinensis, cuando está en ese clima, es donde se crece, cuando está más feliz, básicamente. Entonces, Taiwán, que ahora no se ve, está al lado de Pate Verde. Y está en la posición perfecta. Vale, siguiente. Ok, ¿y por qué llamamos té hoy y o cha en el mundo? Casi todo el mundo, aparte de 3-4 países, llamamos té, sino de la categoría, la pronunciación de té o cha o chai. Esto es porque cha y chai es la pronunciación mandarín en cantonés y té, pronunciación minan, que también son la gente del sur de China que ha inmigrado a Taiwán. Entonces, si vemos la map, la línea roja, que es las rutas de cha, es cuando el té viajaba por Tiano, por el camino de seda, normalmente es por más del norte de China, y ahí llama el té cha. Entonces, cuando se ha viajado por esa manera, luego los países llaman té cha. Y también los portugueses, como ha colonizado Macao, al lado de Hong Kong, ahí hablaba cantonés. Entonces, si tu té estaba traído por portugueses, los té llaman cha también. Entonces, en portugués, té es cha. Y luego, muy interesante, es los holandeses también ha traído té a europeas. Y en esa época del siglo XVI, Taiwán estaba ocupada por los holandeses. Entonces, ellos, como han cogido el té del sur de China y usaba Taiwán como una puerta de transición, llamaba el té té, como taiwanés o mingnan. Entonces, hoy muchos países en Europa, incluido España, llamamos té porque es una palabra de Minnan en taiwanés. Entonces, desde la pronunciación también podemos ver la historia de té y sus viajes hasta el mundo. Como decíamos, todos los tés vienen desde Camellia sinensis. Básicamente tenemos 6 categorías grandes de té, ¿vale? Porque hay muchos tipos de té. Y esta categoría lo dividimos por color porque es el nivel de oxidación que se usamos para agruparlos. Entonces, tenemos el verde que es menos oxidado, uno sin oxidación, y amarillo, té blanco, té azul, que es té oolong, té rojo, que es como llamamos té negros aquí, porque tenemos las tés asiáticas, también tenemos té negro, que es té fermentado. Entonces, los tés que bebemos hoy que se llama té negro, en realidad son té rojos porque están solo oxidados, no son fermentados. Los té Ceylon, English breakfast, Earl Grey, todo esto son té rojos. Entonces, sabemos de qué son los tés. Ahora vamos a ver un poco cómo se empezó a cultivar tés en Taiwán. Antes del siglo XVI, que Taiwán que no estaba ocupada, ya había árboles, tenemos árboles de té nativos, porque hace miles de años Taiwán estaba conectado a China hasta que se separó. Entonces, tenemos árboles de té nativos. Y los aborígenes usaban los tés como, también como medicina y luego algo para la alimentación, para la comida, para la cocina también. Pero solo los aborígenes sabían cómo usaban los tés y había muchos escritos que si queremos usar té, tenemos que preguntar a los nativos. Y luego, fast forward a siglos XVII, Taiwán estaba ocupada por Holanda Bajo y España, y ellos usaban Taiwán como un pase de tránsito para exportar tés chinos. Es decir, en esa época, aunque había té en Taiwán, no había ninguna como cultivación comercial en la isla. Y se llamaba Formosa la isla porque han visto los portugueses antes y era una isla tan bonita y se llama Formosa porque Taiwán tiene un tamaño de Cataluña más o menos, pero como es una isla subtropical, hasta el sur es tropical, tiene muchas vegetaciones muy, muy bonitas. Y también si vemos por la mapa en el medio, tenemos un rango de montaña de 3.000 hasta 4.000 metros. Entonces, los tiernos de terrenos desde abajo de arriba es muy diferente y eso es muy diverso para los animales y las plantas. Vale. Y luego, muy rápido, que desde el siglo XVIII empezaron a venir los inmigrantes del sur de China. Entre ellos, muchos de los la gente de Minnan, de Hakka o de Fujian. Y entre ellos, algunos artesanos y comerciantes de té, porque en sur de China ya había muchas granjas de té. Y ellos han traído los plantas de té de China para crecer en Taiwán, pero era más para que se pueda disfrutar entre ellos, no para venderlo. Y no está hasta 100 años después, empezamos a ver plantaciones más grandes en el norte de Taiwán, cerca de Taipei, las primeras plantaciones. Y entonces, entre esta época, en siglo XIX, China estaba... Había mucho lío de China con todo el resto del mundo. La guerra de opium, el Boston Tea Party, el té era como una moneda, ¿no? Es casi como oro. Si los occidentales quieren beber té, tienen que comprar desde China. Y había un momento que se dice, bueno, no. Y en esa época, Taiwán estaba más abierto y ha venido un comerciante inglés, se llama John Dodd, y él ha visto que las plantas de té crecen muy bien en Taiwán, que se va muy bien, y entonces ha pensado, igual es mejor traer té de Taiwán que de China, que era más fácil y también el sabor era muy bueno. Entonces, desde ahora, él ha traído... ha marcado los té de Taiwán, se llama Formosa Oolong Tea, porque del sur de China era artesanos de Oolong. Formosa Oolong Tea desde entonces ha sido muy, muy popular en países como Estados Unidos o Inglaterra. Y también era como, parece un artículo de lujo, porque era un té menos cantidad y más caro y el sabor era muy diferente también. desde el final del siglo XIX, empezaron los 50 años de ocupación japonesa a Taiwán. Los japoneses desde ahí ya están famosos por sus té verdes. Entonces, como Taiwán estaba famoso por su té oolong, que a veces puede ser parecido a un té verde, para que no hace competencia entre ellos, Japón ha introducido muchas camelias sinensis a Assam para que Taiwán crece, produce más té rojos o té negros. Y desde ahí, ellos también han creado una estación de investigación y extensión de té, que hasta hoy aún es una institución muy importante para los té de Taiwán. Y empezaba a investigar cómo se crece variedades de té, que es más fácil a crecer en Taiwán, pero tiene sabores diferentes. Sobre todo estaba muy enfocado con los té rojos, porque ellos ya tenían los té verdes. Y luego también otra cosa ha hecho, que es que ha traído muchas máquinas de procesos de té para que la producción se va más rápido y más fluido. Y luego también han entrado muchos concursos de té en los Expo Internacionales en su época, y era como eventos muy grandes. Los tés de Taiwán siempre ganan el premio. Entonces también desde ahí tenemos una reputación de productos de té de alta calidad. Vale. Después de la Segunda Guerra del Mundo, el nuevo gobierno de Taiwán empezó a promover la cultura de té entre el país. Y ellos han seguido investigando las variedades de té, pero en lugar de solo enfocando a té rojo, ha abierto muchos diferentes de tés para que tenemos más variedades. Y también con tiempo, en los siglos, entre los 50 a 60, 70, las industrias de Taiwán empezaron a crecer mucho más y la gente tenía más dinero para gastar, que antes no era una opción. Entonces, el interés de té dentro del país se ha crecido y la gente empieza a viajar entre la isla a buscar té buenos, granjas buenos. Y entonces había como de repente un interés de té muy grande dentro del país. Porque al final, Taiwán, como es una isla tan pequeña, tenemos 1% de producción de té de todo el mundo. Entonces no ganamos por cantidad, pero por calidad. Es la única manera también. Y luego ahí es muy interesante también esa época, empezar a venir las importaciones de culturas occidentales, por ejemplo, café y Coca-Cola, Coca-Cola no, pero cosas así. Y había muchos amantes de té que querían empezar un movimiento para contra este como invasión casi, ¿no?, de cultura, y para que preservamos la cultura de té, que es muy, muy importante en nuestro día a día. Entonces, empezar a abrir salones de té para la gente puede ir a hacer degustación, a social, a conocer más la cultura de té y conectar más con los amantes de té, ¿no? Y era desde ahora que la gente empieza a pensar también, el té viene desde China, y tenemos muchos inmigrantes de China también, pero como hemos visto, nuestra historia es muy diversa y con muchas mezclas de cultura, ¿no? Entonces, nuestra manera de preparar té y cómo se incorpora en nuestra vida, entre estos 300 años ha cambiado bastante. Entonces queríamos una identidad de nuestra propia cultura de té, y por eso en los 70s la gente empezaba a llamar nuestra manera de cultura de té, chá y. El chá, como ya hemos visto, es té. Y mandarín es ate. Entonces, para que separamos también con el chá dao de Japón, el dao en mandarín es algo bastante religioso y rígido. Y como he hablado que la cultura de Taiwán es ningún rígido, es muy fluido y las influencias son bastante diferentes. Tenemos influencia occidental, japonés, china. Entonces, elegimos la palabra arte para conectar con humanidad y pero también para enseñar algo que nos valora mucho. ¿Qué es un arte de té? Pero para entenderlo, tenemos que apreciar el té, ¿no? Y muchos productos orgánicos, necesitamos saber dónde se crece y cómo es la tierra, cómo es la clima y sus procesos. Por ejemplo, hay muchas variedades de Camellia sinensis y cada uno tiene su carácter especial. Necesitamos saber qué parte de té estamos bebiendo, cómo son las hojas y dónde se crece, está en un terreno normal o en alta montaña más de 2.000 metros o al lado de un lago o un mar. Cada uno es diferente, es como cualquier verdura, ¿no? Si crecimos en diferentes países, el mismo verdura se puede tener sabores diferentes. Este es el mismo. Vale. No se ve mucho. Vale, aquí es solo como para os dar una idea los procesos de elaboración de té. No vamos a cubrir cada paso, pero es más para saber que cada línea significa un proceso de, por ejemplo, té verde, té azul, rojo, blanco, negro, amarillo. Y aquí se podemos ver que blanco, como es un té poco procesado, solo necesita dos pasos. Y contrast a el té azul, que es el té oolong, es el té más elaborado de todos los tés, tiene 7 pasos. Y ahora os voy a enseñar fotos que os va a ver mejor. Entonces, solo da unos ejemplos. El proceso de elaboración de té incluye cosecha. Muchas veces los tés de alta calidad están cogidos por mano, porque para coger las hojas más tiernas o se puede elegir cuántas hojas se coge, es más proceso por mano. Es más trabajo, pero también hay menos desechos de hojas, porque las máquinas cuando se pasa también se rompen muchas hojas y ramas. Y luego machitado es secando el té, puede ser de, fuera o dentro, depende de qué té estamos produciendo. Y planchando, esta foto, este señor, la verdad es que es muy especial, es uno de los últimos artesanos que se plancha el té por mano en un wok. Entonces, es increíble, que es algo muy proceso, tiene que ser hacer mucha precisión, porque si no está fijando el tiempo, la temperatura, se puede destrozar el té en un momento. Entonces, es muy importante. Y oxidación, aquí decidimos qué tipo de té vamos a tener. La fijación también para la oxidación. Enrollado es cuando damos las formas de té, porque hay muchas formas. El té puede parecer una hoja entera o una bola o un nido. Puede tener muchas formas. Y secando y tostado también es importante para acabar el té. Bien. Esos procesos que estamos manipulando el té, entonces también estamos manipulando los componentes dentro del té, ¿no? Y no he puesto todos los componentes, solo los que son importantes a relación al sabor del té. Es, por ejemplo, los polifenos son los flavonoides, y entre ellos el más importante en este es el catechina en inglés, que es un antioxidante que es muy presente en el té, pero también es que nos da el sabor astringente en los tés. Y luego tenemos teanina, que sí, en castellano, teína. Pero no sé escribir teína. Bueno, teína, que también es un aminoácido, y entre ellos nos da el sabor ácido, pero también dentro de aminoácido hay muchos minerales, y los minerales es donde nos da el sabor dulce. Entonces es un componente muy importante también. Y el cafeína, todo el mundo conocemos la cafeína, es donde nos da el sabor amargo como café. Y luego el fluoruro es el mismo que usamos para los dientes. Y las vitaminas, tenemos vitamina C, A, B, P, dependiendo de T. Dentro de todo, yo creo que hay mucha confusión sobre la cafeína en té. ¿Qué pensáis de ese té que tiene más cafeína? En teoría es verde, pero la verdad es que no sé, no es por las categorías de té, pero por las hojas. Por ejemplo, los tés cosechados en verano tiene más cafeína que otros tiempos. Entonces, muchos té verdes usan las cosechas de verano. Por eso, muchos té verdes tienen más cafeína. Y luego también depende de qué tipo de hoja estamos cogiendo. Si los brotes más tiernos, como los té blancos de Yingzhen, ahí tiene más cafeína que las hojas más abajo. Entonces, un té blanco de brotes de Yingzhen puede tener más cafeína que un té blanco de Bai Mudan, que son hojas. Entonces, hay mucho como confusión sobre la cafeína, porque pensar que es por color, pero la verdad es que por el proceso y por las hojas. Ahora me gustaría dar un poquito de pausa para reflejarnos un poco. Porque hemos hablado cómo se crece un té, dónde se crece un té, que necesitamos los recursos naturales para crecer una planta de té. Y luego la gente, las señoras que han cogido las hojas por mano, los señores que han sudado con el wok, con sus manos, y luego todo conocimiento y professionalism que necesita para producir un té de alta calidad para llegar a nuestro vaso. Entonces, ¿qué crees que, cómo valoramos un vaso de té? ¿Se cambia después que sabemos todo este detrás de una hoja de té o no? Porque muchas veces, no solo té, muchos productos de consumo, es muy fácil conseguirlo, ¿no? Pues vamos al supermercado, vamos a una tienda y aquí ya tenemos un producto de 10,000 kilómetros y que una señora de alta montaña que ha preparado. Yo creo que si tenemos en cuenta que cómo se produce y de dónde viene, apreciamos que consumimos más, y creo que eso también nos va a dar más felicidad. Y también yo creo que es algo automáticamente ayudamos a un camino más sostenible también, porque de cantidad que usamos o el precio que pagamos, todo está relacionado al resto de producción. Eso es algo como para pensar y reflejar. Para la preparación, podemos pensar algo muy básico y en los cinco elementos. Los cinco elementos: metal, madera, agua, fuego y tierra. Aquí la madera es como el té, la planta, y luego el agua y fuego es el más obvio, ¿no? Necesitamos fuego a hervir agua y agua a tener té, que es una infusión. Y metal y tierra, aquí es más los recipientes de la preparación de té, como las teteras, la hervidora de agua, para que podamos preparar un té, ¿no? Entonces, aquí he preparado unos ejemplos de los equipamientos más básicos que necesitamos para hacer un té. Antiguamente, calentamos el té por carbón. Los hervidores de agua podían ser cerámica, podían ser hierro o podían ser plata también. Cada material tiene su carácter para cambiar el carácter de agua también. Entonces, dependiendo de qué estamos buscando, usamos materiales diferentes. Y las teteras también podría ser una forma clásica tetera o un gaiwan, como lo tengo aquí, ahí no se ve muy bien, que también es una manera de beber té tradicional. Si fijamos en las pinturas chinas de dinastía Qing, los retratos, cualquier señor que está entrado al lado de su mesa pequeñita, siempre hay un gaiwan, porque en esa época era un señal de decir que tengo los recursos para disfrutar un té así, ¿no? Y es algo de status. Y luego, una vez el té está infusionando, necesitamos parar la infusión. Entonces necesitamos un recipiente que se llama chahai para verter el té dentro. Y entonces las hojas ya no están tocando de agua caliente. Y luego los vasos. Los vasos, aquí se ven muchas formas diferentes. Y más importante es cómo se acaba la boca de de los vasos, porque ahí es como decidimos cómo sale de aroma. Por ejemplo, el más obvio es estos vasitos estrechos que se llaman wenxianbei, es solo para oler. Entonces, metemos el té dentro y luego sacamos el té. Y luego, como es tan estrechito, el aroma se queda dentro y podemos tener mejor oportunidad de saber qué es el aroma de té. Vale, y luego otro elemento muy, muy importante es el agua, ¿no? Bueno, tradicionalmente bebemos aguas minerales y depende de dónde vivimos, cada montaña tiene una fuente diferente. Hoy en día, bueno, agua minerales de botellas, pero sobre todo es muy importante agua sin químicos, como agua de grifo, por ejemplo, de Barcelona, vas a matar tu té directamente y nos recomiendo mucho. Y también para mí es muy interesante cuando viajamos, probamos el mismo té con aguas diferentes. Por ejemplo, hace unos años tuvimos la oportunidad de hacer una ceremonia de té en Islandia y ahí es muy famoso por su calidad de agua y el agua volcánico. Era muy rico solo beberlo solo y luego combinar el té te da otra infusión muy diferente. Entonces, y cuando viajamos a la montaña de aquí, también cada vez tenemos oportunidad, yo cogería un vaso de agua y luego para probar, hacer un té diferente. Porque la diferencia es muy sutil, pero una vez notas, es muy, muy rico el agua. Otro elemento muy importante de agua es su temperatura, ¿no? Porque cada té, como hemos dicho, que depende de qué tipo de hoja estamos cogiendo, qué pasos de proceso hemos aplicado, cada té necesita una temperatura diferente. Las hojas tiernas necesitan agua menos calor, bueno, menos caliente, más delicados, ¿no? Para no quemarlos. Y luego los tés que son más procesados, por ejemplo, un oolong tostado, necesitaría más temperatura para que podamos sacar los minerales y los sabores de su hoja. Entonces, la temperatura y el tiempo es muy importante también. Vale, y por eso ahora estamos preparando el té en una manera que se llama Kung Fu Cha. Seguro que sabemos que es Kung Fu en una manera, ¿no?
Bueno, es que aquí se dice Kung Fu.
Kung Fu. Bueno, es el mismo, bueno, en mandarín es el mismo pronunciación, Kung Fu, Kung Fu. Es Kung Fu. No hay un K. Pero sabemos, conocemos Kung Fu, ¿no? De Bruce Lee y Martial Art. ¿Sí? Bueno, entonces es una confusión porque el Kung Fu y Kung Fu tiene la misma pronunciación, pero se escribe diferente. El Kung Fu de Martial Art es, bueno, es Martial Art. Y luego el Kung Fu que hablamos, que viene desde de Minnan, de China, es un adjetivo a describir algo elaboroso, que algo necesita mucho de detalle y algo que necesita mucha atención. Entonces, se llama Kung Fu Cha porque es una manera de preparar el té con un poco más elaboroso y más delicado, pero cuando el té es de la calidad buena, se merece la pena y ahí podemos conocer el té de su carácter muy bien, desde la primera infusión de aroma y dulce hasta su cuerpo, hasta que como cuánto infusión se dura. La manera de Kung Fu Cha nos ayuda mucho a preparar un té bueno. Vale, entonces el propósito de Kung Fu Cha es para sacar los sabores diferentes de té. Aquí os doy un ejemplo de la rueda de sabores de un oolong. Y aquí es donde empezamos la magia de té, porque un té se puede tener un sabor de fruta, o de nuez, o de mar, y tiene umami, o tiene hierba, dependiendo del proceso y dependiendo de cómo infusionamos, un té puede tener un sabor muy diferente un vaso a otro. Aquí es donde necesitamos los cinco sentidos para degustarlo, para apreciarlo, ¿no? El más obvio es la boca, porque bebemos el té, pero también necesitamos el resto de sentidos para tener la experiencia completa. La primera cosa que hacemos en Kung Fu Cha es mirar el té, que usamos los ojos. Un té, vamos a mirar cómo es la forma, cómo se ha preparado los colores, partes de té, ahí son brotes, son hojas, son ramas, y luego después de mirarlo también vamos a olerlo para ver. Cuando está seca no hay mucho aroma, pero hay un poco para que podamos empezar a imaginar qué es la que vamos a beber. Y luego, cuando preparamos té, también usamos las orejas para oír el sonido de agua. El agua, dependiente de sus propiedades o minerales y la temperatura, tiene un sonido diferente cuando estamos vertiendo. Entonces, por ejemplo, un agua frío siempre está más como crisp el sonido que un agua caliente es más suave. Entonces, durante Kung Fu Cha, estamos también oyendo el sonido de té, no solo para relajarnos, pero también para sabemos la infusión que viene. Y luego cuando te llega el vaso de té, cada vaso es un táctil diferente. Y entonces lo cogemos y miramos primero los colores, porque cada té te da y cada infusión va a dar un color diferente. Y olemos el aroma antes que bebemos. Este igual es uno de los pasos más importantes porque el sabor 80% viene desde olfacto. Entonces, es muy importante inspiramos antes que bebemos para dar toda la información a nuestro cerebro que está listo para conectar a tu biblioteca de los sabores. ¿Vale? Y luego bebemos el té. Normalmente, cuando en una ceremonia de té, bebemos en vasitos y bebemos en tres como bocas. ¿Sí? Una vez sabemos cómo preparar un té bueno y cómo beberlo, ya podemos mirar cómo hacerlo en una manera más expresiva. Entonces, una ceremonia de té es una, normalmente estamos contando una historia, no literalmente, pero queremos que crea un ambiente que para comunicar algo. Buscamos la belleza alrededor del té, no solo las cerámicas y las herramientas, pero también las plantas y ambiente de habitación. Todo esto va juntos para crecer esta experiencia. Entonces, cada ceremonia es único. Es como he dicho, Ichigo y Ichigo, cada encuentro es diferente, aunque bebemos el mismo té. Y luego aquí tenemos unos ejemplos de las herramientas de ceremonia de té, que fuera de solo las teteras y vasos, podríamos tener más cosas para ayudarnos a la preparación. Por ejemplo, aquí es un escurridor de té para que no te salen hojas desde la tetera. Un chachi es como una bandeja para mantener té y para transferir el té desde el plato hasta las teteras. Los pañuelos, los bajopasos también, los pinchos de té de chachi, que también para ayudar a mover las hojas cuando está en la tetera. Y luego los huojis, que son los palos para aguantar el carbón, si usamos carbón para calentar el agua. La ceremonia de té para mí es muy bonito porque es una oportunidad de compartir el té en un ambiente bonito y una oportunidad que hace un poco de reflexión y para hablar un poco porque hoy en día estamos mucho el ritmo de día a día es más rápido cada vez, ¿no? Entonces la ceremonia de té también no solo para disfrutar el té, pero también para dar un momento a cada uno, ¿no? Y es una oportunidad muy bonito, un evento bonito, pero no quiero que deja que cuando hoy que pensarse arte de té y solo las ceremonias. porque la verdad es que la cultura de té está muy integrada a nuestra vida de vida. Hay un dicho muy antiguo y muy, muy popular en mandarín, dice, "开门七件事", es las siete necesidades. 柴米油盐酱醋茶, que son las siete cosas que necesitamos básicos. Y eso son leña, arroz, aceite, sal. Salsa aquí es como salsa de soja o pasta de soja fermentada, porque todo llama jiang. Vinagre y luego el té. El té antes de azúcar, antes de muchas cosas, porque el té en realidad es un parte de nuestra vida muy integral. Y es algo que no solo bebemos cada día, pero necesitamos. Entonces, no solo usamos té para la ceremonia de té, pero algo para la social, que compartimos un té con familia y amigos, es muy, muy, muy común en Taiwán. Y es una ocasión para charlamos, hablamos de día a día y luego mientras disfrutamos el té. Es un acto social, como aquí la gente se lava mucho. En Taiwán bebemos té. hasta los niños, casi cada niño, igual no sé cómo preparar un kung fu cha, pero sé cómo preparar un té decente porque persona mayor en su familia tiene una mesa de té y cada fin de semana tiene que estar ahí bebiendo té con los abuelos y te cuenta historias. Es algo muy, muy bonito. Y también el té es nuestra manera que te enseña nuestra amistad y humanidad. Y, por ejemplo, así da un ejemplo que alguien ha puesto una jarra de té frío en un calle del sur de China, que hay, bueno, sur de Taiwán, lo siento, hace mucho, mucho calor ahí. Y para la gente de Hueto, de pueblo, cuando pasa, puede tomar un vaso de té frío. Es gratis y es solo un acto para acto de humanidad para mí. Vale. Y desde esto también volvemos a este punto de reflexión antes. Cuando bebemos un vaso de té solo, también es una oportunidad de pensar que estamos viviendo una oportunidad de parar. No necesitamos una ceremonia para hacerlo. Y esta manera de integramos el té a nuestro día a día también es un arte de té. Y os dejo la última frase de "ven a tomar un té", que es una frase que si viajas a Taiwán vais a oír mucho. Yo con Ángel no sé cuántas familias hemos entrado, que puede ser hemos pedido la dirección y dice, va, ven a tomar un té antes que te vas. O hemos comprado algo, hemos pagado el moto y dice, ven a tomar un té. Es una manera de extensión humana uno a otro, a conectar. Y al final el arte no existe sin humanidad y el té tampoco. Y ahora os voy a preparar dos tés y eso.
Bhasha or Sanskriti.
Vika at Kultura.
Hala et Leyon.
Bhasha or Sanskriti.
Lengua y cultura.
Luga, Utsakafa. Bhasha. Te Versa.